Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Iván Mauricio Arocha. Tabacaleros independientes denuncian impagos e incumplimientos de contratos. Se caldean los ánimos entre los presidentes Donald Trump y Volodymyr Zelensky en el despacho oval de la Casa Blanca. Funcionarios de seguridad de Estados Unidos y México acuerdan acciones coordinadas contra el narcotráfico. Y asedio el régimen venezolano a la casa de María Corina Machado.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde. Hoy, viernes 28 de febrero de 2025. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Efraín García en los controles. En la sala de producción están Yolanda Huerga e Ivette Pacheco. Producción y voz informativa, Alfredo Jacomín. Muchos cubanos hoy de la zona oriental de del Caney aplaudieron emocionados la excarcelación del manifestante del 11J, Iván Mauricio Arocha. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Los residentes del Caney, en Santiago de Cuba, recibieron con júbilo a su coterráneo Iván Mauricio Arocha Arocha, excarcelado este jueves de la cárcel de Boniato, donde cumplía su sentencia de 10 años de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio en su localidad.
Agradezco a todas aquellas personas que me apoyaron de diferentes maneras, dentro y fuera de la isla, a mis familiares y amigos que no me abandonaron en ningún momento, a mi querido pueblo del Caney. Espero completar esa felicidad que hoy tengo cuando estén a mi lado mi hijo Ivancito, mi sobrino Eduardo y los demás que faltan por salir. Bendiciones a todos.
Dijo el preso político en un mensaje enviado a Martí Noticias. Su esposa Glenis Kiala relató emocionada la increíble acogida a su esposo en el pueblo santiaguero.
Esto ha sido increíble. Cualquier cantidad de personas que todavía aún siguen llegando. Han llamado de diferentes lugares. Esto es una locura. No pensé que fuera así de verdad. A los vecinos, tremenda alegría.
Aquí ha venido el que tiene, el que no tiene, el que tú no pensaste nunca, hace rato que no veía, el que vea común, el que ve como todos los días. Y Dios mediante, y pronto estén los demás. Todos los que faltan en Cuba, que están injustamente ahí, deberían de ser liberados. Para sentir, aunque sea eso que he sentido yo hoy con mi esposo, que no lo he sentido todavía con mi hijo. Que lo sientan las madres, esas esposas, esos hijos que sufren tanto la ausencia de sus padres, sus familiares, esas madres que han dejado sus hijitos también.
En el Caney fueron condenados a prisión, además de Iván Mauricio, su hijo Iván Arocha Kiala y sus sobrinos Eduardo Machado Arocha y Dairon Junior Labrada Linares, también Adiel Cedeño Martínez, Enrique Ferrer Echavarría y Yusnaira González Pérez. Tres de ellos fueron excarcelados durante la primera etapa de las excarcelaciones.
Gracias infinitamente a ustedes por existir y por estar ahí en todo momento.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El régimen cubano continúa el hostigamiento en contra de colaboradores y personas vulnerables que buscan ayuda humanitaria en la casa del líder opositor José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba. Desde esa ciudad en el oriente de la isla, Ferrer denunció los hechos a Radio Martí.
Ayer, Inés Torres Valverde, una vecina, fue víctima del acoso de la persecución de la Policía Nacional por órdenes del infame agente represor Mario Raciel Solaris Garcés. También la prisionera política, madre del preso político Ian Gámez Gel, Reina Estrella Gel de la Cruz, víctima nuevamente del acoso de este agente Mario, y lograron intimidarla. Le dijeron: vamos a encarcelarte y vas a pasar todo el tiempo en una celda de castigo, y a tu hijo lo vamos a mandar para Pinar del Río y vamos a acabar con él. En el caso de Yarisleidis, Richard Rodríguez ayer denunció hasta dónde la presionaron durante 7 horas de secuestro para obligarla a convertirse en agente secreta de la policía política bajo el seudónimo de Mariana, y cómo le obligaron a hacer un video difamándome, hablando de que José Daniel maltrata a las personas que laboran en la sede de la UNPAC y que golpea a su hijo pequeño de 5 años de edad. Toda esta situación de incremento de la represión contra el personal que nos ayuda y contra los casos sociales a quienes le amenazan con internarlos están ocurriendo precisamente en momentos en que toda esta área, en toda esta región, ¿no?, las panaderías estatales no pudieron venderle pan a la población.
Ferrer fue excarcelado en enero y continúa con la labor humanitaria que llevó a cabo antes de ir a prisión como líder de la Unión Patriótica de Cuba en su vivienda en Santiago de Cuba. Gracias a esta iniciativa se le brinda a personas necesitadas alimentos, atención médica y medicamentos. Y se celebra el Festival de La Habana en Cuba en medio de la crisis que sufre la población, con profundos apagones, desabastecimiento y de alimentos y medicamentos. Durante la inauguración de la 25ª edición del evento, que se celebra en el Palacio de Convenciones, un funcionario dijo que el monopolio tabacalero del Estado cubano ingresó $827 millones en 2024, un incremento del 16% con respecto al año anterior. Pero la cifra contrasta con la crítica situación que presentan la mayoría de los productos de tabaco, quienes sufren de impagos e incumplimiento de los contratos por parte del Estado, además de la falta de insumos y combustible, enfrentando cortes eléctricos que afectan el regadío y con serios daños en las casas de secado que han dejado el paso de recientes huracanes por el occidente cubano, como explicó a Radio Martí el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal.
Esto es algo penoso a la vez, ¿me entiendes? Porque en la vida real, ni subsidiándole los impuestos que le ponen al campesino, ni subsidiando todas las ventas, ellos le pagan al campesino todo lo que le han robado. Mira, los campesinos desde el ciclón Ian están todavía muchos sin casas de tabaco. Les está costando casi 1 millón y más de pesos hacer una casa de tabaco. Están viviendo con pisos de tierra. Están las casas cubiertas con lona. Y el régimen cubano no les ha mejorado la vida a ninguno de esos campesinos. Están empeñados la mayoría con el banco. Están esperando créditos del banco. No tienen dinero para pagar a los trabajadores. Un campesino que lleva más de 10 y 20 años produciendo tabaco. El régimen cubano volviéndose millonario. Tabacuba con parques nuevos, con todas las condiciones de vida. Y ellos, que son los que proporcionan la materia prima, los que proporcionan la capa de exportación, la tripa, todo lo que lleva para hacer un tabaco. Y están viviendo como esclavos en esta provincia de Pinar del Río, principalmente en San Juan y Martínez, San Luis y todo lo que corresponde a la meca del tabaco. Aunque el campesino quede empeñado, aunque mucho de ese tabaco no llegue a la calidad requerida, ellos siempre lo aprovechan, pero esto es abusivo. 734 el año pasado, millones de dólares por venta de habano, y este año, récord, 827. Entonces, ¿dónde vamos a llegar, hermano? Esto es esclavitud del hombre por el hombre, aquí en este tipo de sistema comunista y totalitario. Entonces, acopio, y estaba Cuba cada año volviéndose más rico. ¿Cómo andan ellos en los carros, en las triples casas? Y los campesinos sin casa, sin techo y sin nada. Eso hay que verlo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando esto? Y no puedes hablar, porque si hablas, ya sabes lo que te coge la ley Mordaza.
Durante una reciente visita a la fábrica H. Upman Cigar en el municipio capitalino de Centro Habana, el gobernante Díaz-Canel dijo que el tabaco es el principal rubro exportable del país. Sus declaraciones contrastan con las denuncias de escasez de cigarros y tabacos para el consumo nacional, sumado al incremento de su valor, con precios que se multiplican hasta 20 veces sobre el valor oficial de una cajetilla de cigarros. Y ayer llegó a la isla de Cuba otro vuelo con cubanos deportados desde Estados Unidos. Mario Pentón informa.
Este jueves llegó a La Habana un vuelo con más de un centenar de cubanos deportados desde Estados Unidos, según dijeron fuentes oficiales. Es el primero tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el pasado 20 de enero. Según el reporte, Estados Unidos repatrió a 104 cubanos como parte de estos acuerdos migratorios bilaterales con La Habana. En el avión iban 84 hombres, 19 mujeres y un menor. Entre las mujeres deportadas se encontraba Cintia Medrano García, conocida como la Cintumbare. Y aunque ICE, el Servicio de Aduanas y Control de Inmigración de los Estados Unidos, no respondió inmediatamente una solicitud de comentarios de Martín Noticias, fuentes familiares dijeron que Medrano García había perdido una cita en corte, por lo cual se le había expedido una orden de deportación que fue cumplida este jueves. Medrano García se encuentra en este momento en La Habana, junto a su madre y a su hijo menor de edad. De acuerdo con datos oficiales de ICE, actualmente hay más de 42.000 cubanos con orden final de deportación bajo libertad supervisada en Estados Unidos, debido a que el régimen cubano se niega a aceptarlos. Mario Pentón, para Martín Noticias.
Un grupo de activistas se manifestó el jueves en Washington, D.C. para protestar contra el apoyo de La Habana a la invasión ilegal de Rusia a Ucrania. Durante la manifestación organizada por el Centro para una Cuba Libre, los activistas pidieron que los soldados rusos y cubanos abandonen la guerra en Ucrania. Estamos protestando por los crímenes de la dictadura castrista en Cuba y por los jóvenes cubanos que han mandado a matar y morir en Ucrania, dijo Frank Calzón, director ejecutivo de la organización. Calzón denunció además crímenes del gobernante ruso Vladimir Putin. La manifestación tuvo lugar primero frente a la Embajada de Cuba y luego se dirigieron a la residencia de Rusia en Washington, D.C., donde ondearon la bandera del Movimiento Democrático Ruso. Durante la protesta también rindieron homenaje a los disidentes cubanos mártires Osvaldo Payás Ardiñas y Orlando Zapata Tamayo y a los rusos Alexei Navalny y Boris Nemtsov. A los cubanos que se manifestaron se unieron activistas de Russia America for Democracy in Russia, incluido su presidente Dmitry Baluev. Cuando son las 3 y 11 minutos de la tarde, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Volodymyr Zelensky y Donald Trump tuvieron un altercado hoy en la Casa Blanca durante una reunión en la que debían firmar un acuerdo sobre el acceso de Washington a las riquezas minerales de Ucrania y hablar de un eventual acuerdo de paz con Rusia. La AFP con los detalles.
Volodymyr Zelensky y Donald Trump tuvieron un altercado el viernes en la Casa Blanca. Fue durante una reunión que buscaba bajar la tensión entre los presidentes de Ucrania y Estados Unidos, cuya relación se vio afectada por el acercamiento de Estados Unidos a Rusia. Te has permitido estar en una muy mala posición. No tienes las cartas en este momento. Con nosotros empiezas a tener cartas.
No estoy jugando a las cartas.
Ahora mismo estás jugando a las cartas, estás apostando con las vidas de millones de personas, estás apostando con la Tercera Guerra Mundial, y lo que estás haciendo es muy irrespetuoso hacia este país que te ha respaldado, mucho más de lo que mucha gente dijo que deberían haber hecho. Zelensky había llegado a la Casa Blanca para firmar un acuerdo sobre el reparto de las riquezas minerales de Ucrania y discutir un eventual acuerdo de paz con Rusia, luego de 3 años de guerra.
Y funcionarios de seguridad de México y Estados Unidos acordaron en Washington realizar acciones coordinadas contra el narcotráfico para evitar los aranceles anunciados por el presidente Donald Trump. La AFP reporta.
El mismo día, las autoridades mexicanas extraditaron a 29 presuntos narcotraficantes, entre ellos el legendario capo Rafael Caro Quintero. Funcionarios de México se reunieron con el secretario de Estado, Marco Rubio, y otras autoridades estadounidenses para evitar que la administración de Donald Trump imponga aranceles del 25% a las importaciones mexicanas a partir del 4 de marzo.
Fue una reunión muy positiva, hay un comunicado, ahí te damos cuenta de ello. Una reunión que cumplió muy bien con todas las expectativas.
El objetivo del plan es disminuir las muertes por fentanilo en Estados Unidos y el tráfico de armas desde ese país, que terminan en manos de los cárteles mexicanos, según señaló un comunicado de la Cancillería de México, sin dar más detalles. Estados Unidos reclamaba a Quintero por el homicidio del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, en 1985. La extradición masiva ocurre una semana después de que el gobierno de Trump designara como terroristas a 6 organizaciones criminales mexicanas, incluidos los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noreste, del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia inminentes aranceles a México, Canadá y China. Desde La Voz de América en Washington, informa Gustavo Cherkis.
Como parte de su estrategia para frenar la inmigración ilegal y el tráfico de drogas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a principios de febrero con imponer aranceles del 25% a todos los productos de Canadá, México y China. Luego del compromiso de los dos países vecinos en el envío de más tropas a la frontera y la designación de un zar del fentanilo en Canadá, el mandatario estadounidense retrasó temporalmente la imposición de aranceles. Sin embargo, el incumplimiento de sus expectativas lo llevó a tomar la medida que se harán efectivas a partir del 4 de marzo.
Ya es tiempo de los aranceles y parece que estamos avanzando muy rápido. Hemos sido tratados muy mal por muchos países, no solo Canadá y México.
Según el presidente Trump, estas medidas son necesarias hasta que el tráfico de drogas, especialmente el fentanilo, se detengan o se reduzcan significativamente, ya que estos países, según el mandatario, no hicieron lo suficiente para detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Por su parte, China enfrentará un arancel adicional del 10%, acumulando un 20% en total este mes. Pese a los esfuerzos de México y Canadá por endurecer sus políticas de control en la frontera, las nuevas tarifas generan preocupación en el ámbito económico y, en particular, en la industria manufacturera y agrícola de Estados Unidos, que teme represalias que afecten la exportación de productos clave. Mientras tanto, los mercados financieros han reaccionado con volatilidad ante la incertidumbre comercial. Con la fecha de implementación de los aranceles acercándose, se espera que los gobiernos de Canadá y México busquen alternativas diplomáticas para evitar un impacto mayor en sus economías. Sin embargo, la administración Trump mantiene una postura inflexible, insistiendo en que los gravámenes son una medida necesaria para la seguridad nacional. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Tiempo de noticias de América Latina. El régimen de Nicolás Maduro asedia la casa de María Corina Machado y la acusa de fascista luego de sus declaraciones sobre la revocatoria de Trump a la licencia que le permite a Chevron operar en Venezuela después de su vencimiento. Desde Caracas llega el reporte.
A las 4:35 de la tarde, la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien se encuentra en la clandestinidad, denunció a través de la red social X que hombres no identificados intentaron ingresar a su vivienda, tratando de entrar a la fuerza a mi hogar en Los Palos Grandes, Caracas. Están amenazando con detener a los vecinos y al vigilante. Esto ocurrió a menos de 24 horas de que ella conversara con el hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dijera que la medida tomada era una clara demostración de la posición del gobierno estadounidense en contra del régimen de Maduro. Tras su denuncia, Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, la calificó como mentirosa. Pero esta denuncia fue confirmada por el opositor Antonio Ledezma.
Alertamos también por la integridad física de la madre de María Corina Machado. Simplemente suponemos que estos bárbaros son capaces de cualquier cosa.
Un día después del anuncio de Trump y con otro tono, Nicolás Maduro respondió a la medida. Dijo que seguirá en la lucha por lo que él considera es el bienestar del pueblo venezolano, a pesar de las sanciones y de las políticas de Estados Unidos.
Pero si los gringos quieren continuar su camino de apostar al fascismo, a la violencia en Venezuela, de apostar a las sanciones, allá ellos, nosotros seguiríamos en nuestro camino de independencia, soberanía, paz, trabajo, desarrollo, armonía.
Maduro criticó que Machado conversara este miércoles con el hijo de Donald Trump e hicieran referencia a las licencias de Chevron.
La fascista criminal llama a que le impongan sanciones a la economía y al pueblo.
El régimen de Maduro advirtió que cualquiera que promueva o aliente la imposición de sanciones a Venezuela puede ser condenado hasta con 30 años de cárcel por la ley Simón Bolívar.
Y Nicaragua decidió retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en rechazo al informe de un grupo de expertos del organismo que acusa al gobierno de tener una maquinaria de represión e instaurar un estado autoritario en el país centroamericano. La AFP informa.
Según anunció en medios oficialistas Rosario Murillo, copresidenta junto a su esposo Daniel Ortega, Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarse del Consejo de Derechos Humanos y de toda actividad relacionada con este Consejo y todos sus mecanismos satélites. En su informe anual, sustentado en 1.500 entrevistas y el examen de 7.500 documentos, se indica que las voces disidentes son silenciadas y la población, tanto dentro como fuera de Nicaragua, enfrenta persecución, exilio forzado y represalias económicas. El grupo también aseguró que el gobierno reclutó a excombatientes, militares y policías retirados, jueces y empleados públicos, a formar una suerte de ejército de decenas de miles de encapuchados que vigilan y reprimen a la población, como sucedió en las protestas de 2018. Además, el grupo de expertos dijo por primera vez haber encontrado indicios de que el ejército participó con la policía y cientos de paramilitares encapuchados en la represión de las protestas que, según la ONU, dejó más de 320 muertos. Unos 30.000 encapuchados que formaron filas en una plaza de Managua fueron juramentados por Ortega y Murillo en la noche del miércoles para unirse a otros 50.000 del resto del país.
Más de 6.000 hondureños han sido retornados en 2025, la mayoría desde Guatemala. Expertos piden mayor protección para los migrantes. Informa Óscar Ortiz de La Voz de América.
En su informe más reciente, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras señala que en los primeros 50 días de 2025, alrededor de 6.318 migrantes hondureños fueron retornados al país, principalmente desde Guatemala con 3.307 casos, Estados Unidos con 2.053 casos y México con 930. El informe detalla que solo desde Guatemala fueron retornados a Honduras 2.082 hombres, 518 mujeres, 421 niños y 286 niñas, un escenario que, según Carlos Castillo, coordinador de gestión integral de la niñez del gobierno, ha sido atendido en función de cada caso particular.
Estamos comprometidos y trabajando directamente también brindando acciones de protección a la condición de los compatriotas migrantes retornados que están regresando a nuestro país, en especial a las familias, ¿verdad?, que vienen en tema con niños y niñas. Hasta la fecha, en lo que es el mes de enero, hemos logrado brindar una atención directa a 319 familias, ¿verdad?, que han venido en esa condición de migrantes retornados.
Por su parte, Elsie Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana, explicó que la mayoría de los hondureños retornados provienen de Guatemala debido a las estrictas medidas migratorias adoptadas por ese país desde 2024.
Que el Estado en este momento debe de implementar para atender a los migrantes retornados con necesidades de protección, contempla acciones concretas de las diferentes instituciones del Estado para dar respuesta.
Reyes también señaló que algunas personas retornadas requieren mecanismos de protección adicionales, mientras que el Estado continúa otorgando un bono de 5.000 lempiras, aproximadamente $200, con el objetivo de reducir la migración irregular. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Pasamos a República Dominicana, donde el presidente Luis Abinader declara organizaciones terroristas a las pandillas que asolan a Haití y critica la incapacidad de la comunidad internacional para hacer frente a la violencia en ese país caribeño. La AFP informa.
El mandatario, que ha mantenido una política de mano dura respecto a ese país, se refirió al decreto durante la primera rendición de cuentas de este segundo mandato ante el Congreso.
Cualquier persona perteneciente a estas bandas que ingrese en territorio dominicano será perseguida, apresada y juzgada bajo las leyes antiterroristas de nuestro país.
El jefe de Estado, que inició la construcción de un muro en la frontera en 2021 y pretende extender otros 11 kilómetros, también expuso la degradación de la situación en Haití, donde Naciones Unidas reportó el año pasado 5.600 asesinatos a manos de estas bandas.
Desgraciadamente hoy, la situación de seguridad en Haití continúa deteriorándose y las bandas criminales siguen avanzando en el control del territorio en todo Puerto Príncipe y la parte sur de ese país, cometiendo actos de barbarie, al punto de que solo el año pasado fueron asesinadas más de 5.000 personas.
Mientras Antonio Guterres recomendó al Consejo de Seguridad de la ONU apoyo logístico y financiero a la misión desplegada, la coordinadora humanitaria de la ONU en Haití, Ulrika Richardson, advirtió el jueves que la decisión de la administración de Donald Trump de recortar la ayuda humanitaria extranjera corre el riesgo de obstaculizar los esfuerzos de socorro en ese país.
El año pasado, nuestro plan de respuesta humanitaria fue de más o
menos 600 millones y estuvimos financiados hasta un 43%, lo cual fue, después de todo, mejor que el año anterior. Pero no es suficiente y seamos honestos, alrededor del 60% de esa financiación provino de los Estados Unidos. Así que obviamente la congelación temporal de Estados Unidos y la orden de detener el trabajo tiene un impacto en nosotros.
Cerca de 500.000 inmigrantes haitianos viven en República Dominicana, un país de 10,5 millones de habitantes, aunque grupos nacionalistas afirman que son más y reclaman el endurecimiento de las medidas migratorias.
Tiempo de noticias internacionales. El primer ministro del Reino Unido invitó a los líderes de Europa a una cumbre a celebrarse el domingo para impulsar una acción por la paz en Ucrania. Europa Press con el reporte.
A la cumbre estarán invitados líderes de países como Alemania, Italia, Francia, Países Bajos y Polonia, así como otros de la OTAN y la Unión Europea, por cuya parte acudirán el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Antes del encuentro, Starmer mantendrá una llamada con líderes de los países bálticos y recibirá al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para discutir la guerra con Rusia. Está previsto que Zelensky acuda también el 6 de marzo a la cumbre extraordinaria convocada por Costa, en la que ha señalado que los líderes de la Unión Europea debatirán posibles garantías de seguridad para Ucrania.
Y el Papa Francisco sigue mejorando, pero la complejidad de su estado de salud mantiene su pronóstico reservado. Esta noticia llega desde La Voz de América.
Tras varios días hospitalizado, la salud del Papa Francisco continúa mejorando. Según informó el Vaticano, el sumo pontífice está alternando oxigenoterapia de alto flujo con una ventimascarilla. Sin embargo, el parte médico advierte que, dada la complejidad de su cuadro clínico, aún se requieren más días de estabilidad para definir su pronóstico. El reporte también detalla que el Santo Padre se reunió en oración en la capilla de su apartamento privado, ubicado en el piso 10 del hospital, donde recibió la Eucaristía antes de retomar sus actividades habituales. Además, esta semana Francisco recibió los resultados de una tomografía de tórax para monitorear su neumonía bilateral. La prueba reveló una evolución normal de la enfermedad, mientras que la insuficiencia renal ya no representa una preocupación para los médicos. El doctor Nelson Castro, médico, amigo del Papa y autor del libro La Salud de los Papas, conversó con La Voz de América sobre la salud del pontífice y explicó que el Santo Padre ha sido uno de los líderes religiosos que ha hablado con más transparencia de su salud.
Sí, me pidió que hiciera el libro sobre la salud de los papas, en el cual él se decidió hablar. Y eso a mí es algo que todavía me parece increíble, ¿no es cierto? Porque ha sido la primera vez que un papa en toda la historia del papado se decide a hablar tan claramente de su salud como lo hizo hoy.
En tanto, fuentes vaticanas aseguran que si bien hay preocupación por el estado del pontífice, mantienen la esperanza de que continúe liderando la Iglesia, pues muchos consideran que es el guía que el mundo necesita en este momento tan convulso. Ese es un informe de nuestra sala de redacción, Voz de América.
En nuestro segmento de ciencia y tecnología, en la era de la información y la nutrición consciente, los carbohidratos han vuelto a ocupar un lugar central en el debate sobre la alimentación saludable. Danilo Fuentes Cortés explica.
Los carbohidratos son compuestos orgánicos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, cuya principal función es proporcionar energía al organismo. Se encuentran en una amplia variedad de alimentos, desde frutas y verduras hasta cereales y legumbres. Además, desempeñan roles estructurales y de reserva energética en plantas y animales. Los carbohidratos son la fuente preferida de energía para el cerebro y el sistema nervioso. Durante la digestión, se descomponen en glucosa, que se utiliza en procesos vitales como la contracción muscular y el funcionamiento del sistema inmunitario. El consumo adecuado de carbohidratos influye en la regulación hormonal, especialmente en la liberación de insulina. Esta hormona facilita la entrada de glucosa a las células y ayuda a mantener niveles estables de azúcar en la sangre. En los últimos años han surgido diversas tendencias alimentarias, algunas de las cuales abogan por la reducción drástica de carbohidratos. Sin embargo, la evidencia científica respalda que no todos los carbohidratos son iguales. Mientras que el consumo excesivo de azúcares simples puede asociarse a problemas metabólicos, la ingesta de carbohidratos complejos y fibras es vital para mantener una salud óptima. Los carbohidratos, lejos de ser enemigos de la salud, son aliados imprescindibles cuando se consumen en su forma adecuada. Una dieta equilibrada que incluya carbohidratos complejos y fibras no solo aporta la energía necesaria para el funcionamiento diario, sino que también promueve una buena salud metabólica y digestiva. La clave está en elegir alimentos naturales y minimizar el consumo de azúcares refinados. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Levantaba la pierna izquierda hasta la barbilla y lanzaba bolas endemoniadas que los bateadores no sabían descifrar. Ganó el respeto de la afición del latino con los industriales y conserva el mejor récord de lanzados y perdidos en series nacionales en Cuba. Luego llegó a los Estados Unidos y los Yankees de Nueva York le dieron un contrato. Él les devolvió en su esfuerzo de pitcher la alegría de conseguir 3 series mundiales consecutivas. Orlando Hernández nació el 11 de octubre de 1965, pero ese nombre en la pelota no significa lo que sí su apodo: el Duque. Y es que el Duque, dentro y fuera del diamante, se ha comportado como un verdadero noble. Amable para propios y extraños, ha regalado todos estos años sonrisas, autógrafos